En el día de ayer, el Senado, después de mucho tiempo de haberlo tratado, porque la verdad que el Gobierno Nacional el año pasado, para esta fecha aproximadamente, en realidad fue en marzo del año pasado, el presidente Javier Milei había decidido que quería para la Corte Suprema a Manuel García Mancilla y Ariel Lijo. Se llevaron a cabo todos los procedimientos habidos y por haber que hacen justamente a la elección de un juez para la Corte Suprema. Llegan los pliegos al Congreso Nacional, en el Senado empiezan a tratarlos. Llegó a haber un dictamen en comisión para aprobar el pliego de Ariel Lijo. Y se seguían tratando. No pasó nada en las ordinarias. Luego, en extraordinarias, vuelven a incluir los pliegos. Tampoco se llega a ningún acuerdo. En el mientras tanto, entre que fue el término de las extraordinarias y el inicio de las sesiones de este año, el presidente Javier Milei, por decreto 137, decide que la Corte Suprema de Justicia no podía seguir funcionando con tres miembros, por lo cual designa a Manuel García Mancilla y Ariel Lijo. ¿Qué pasó? En el día de ayer, el Congreso de la Nación, el Senado más precisamente, decidió rechazar los dos pliegos. ¿Qué va a pasar ahora con Manuel García Mancilla, sobre todo, porque es el juez que ya está en la Corte Suprema? Pero para hablar de este tema y de lo que piensa el gobierno en cuanto a lo que fue la votación en el Senado, ya estamos en comunicación con Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros. ¿Cómo le va, Lourdes Marchese y equipo? Los saludamos.
Buen día, Lourdes. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Francos, bueno, dígame, ¿qué es lo que analiza usted de todo esto que pasó en el día de ayer?
Bueno, era bastante previsible que iba a pasar eso, ¿no? No teníamos la expectativa de que los pliegos fueran aprobados como venía sucediéndose los hechos. Por eso, como usted lo hizo un resumen perfecto de lo que pasó, ¿no? Durante este periodo de que el presidente presentó los pliegos de ambos candidatos propuestos para la Corte. Claramente el Senado tiene su potestad de rechazarlo. Lo que tal vez no debiera pasar es que se haga este manejo político que desvirtúa la norma de la Constitución, como es pasar un año sin aceptar o rechazar la propuesta, ¿no? Yo creo que esto debe hacerse con mucha anticipación, de manera de poder analizar la circunstancia y ver de qué forma podía avanzarse en completar los miembros de la Corte. El presidente lo hizo por decreto porque no tenía una respuesta del Senado de la Nación. Ahora hay una respuesta del Senado de la Nación rechazando los pliegos, salvo que hay un juez que está designado por decreto, conforme a la norma de la Constitución, y su nombramiento rige hasta el 30 de noviembre, de manera que el juez Lijo, que también fue designado, aparentemente no va a asumir porque no le fue aceptada su licencia.
Exacto.
Con lo cual estamos en una situación que el presidente deberá resolver hacia adelante en función de que tiene un cargo que estaría vacante si es que el juez Lijo no puede jurar.
Digamos, claro, ¿no? Porque él ya dijo, bueno, Lijo dijo, no voy a renunciar para asumir en comisión porque sé que es un cargo que dura hasta el 30 de noviembre. Exacto. Y obviamente ahora con el rechazo del pliego creo que mucho menos. Le consulto, exacto, porque en el día de ayer, posterior a esto, un juez de La Plata, el juez federal Ramos Padilla, dictó una medida cautelar. Él había dicho, yo voy a esperar al día 3, voy a diferir mi resolución en la causa CEPIS, diciendo, cuando vote el Congreso, después yo tomaré las medidas que tenga que tomar. Fue inmediato, o sea, se ve que ya estaba escrita la resolución y faltaba firmarla nada más y mandar las cédulas de notificación, pero inmediatamente lo que hace es hacer lugar a una medida cautelar y decirle al juez García Mancilla que se abstenga de entender en las causas que tenga a partir de ahora por 3 meses. ¿Qué cree usted?
A ver, la verdad que no sé qué tienen que ver los 3 meses, pero más no leí el fallo, ¿no? Por supuesto. Pero más allá de las medidas jurisdiccionales que toma el juez de primera instancia, que tiene además connotaciones políticas personales que están bastante claras,
Sí. Yo
creo que no es razonable que un juez de primera instancia interponga una medida de este tipo contra una no contra un magistrado solamente de la Corte Suprema, sino contra una resolución de la Corte Suprema que le tomó juramento al doctor García Mancilla, con lo cual decretó la validez de su designación en términos constitucionales. Y el tribunal que resuelve los temas constitucionales en última instancia siempre es la Corte Suprema.
Correcto.
Con lo cual, la resolución de un juez en este sentido carece de lógica, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿tuvieron posibilidad de hablar con García Mancilla después del rechazo de los pliegos?
No, yo no lo he hecho. No he hablado con García uh-huh. Mancilla. Es un ministro de la Corte en funciones cuyo pliego ha sido rechazado por el Senado, que está designado hasta el 30 de noviembre. Supongo que él continuará en funciones, salvo que tenga una determinación personal de no hacerlo. Pero en principio, para el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos 4 miembros actualmente. Exacto. En la Corte Suprema que cumplen esa función de ser miembros del organismo cabeza del Poder Judicial de la Argentina, ¿no?
Clarísimo. Franco, lo voy a llevar a otro tema que tiene que ver con esta decisión que tomó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de fijar aranceles, y en el caso de la Argentina lo hizo a un 10%. ¿Cree que es buena noticia? ¿Cómo lo analiza usted?
Bueno, en primer lugar, el tema de los aranceles que ha fijado el presidente Trump ha generado una terremoto económico, sí, digamos, ¿no? En el mundo, y ayer vimos las reacciones. Supongo que va a haber más reacciones en el futuro. Ya hemos visto que China ha incrementado los aranceles para los productos de Estados Unidos también. O sea, hemos entrado en una especie de batalla comercial que supongo que se irá encauzando en el tiempo, ¿no? En el caso particular de la Argentina, bueno, hemos recibido el arancel más bajo que ha fijado Estados Unidos para, uh-huh, en general, para todos los países de Latinoamérica, ¿no? Pero además, obviamente, se están negociando disminuir esos aranceles y a valor cero en algunos casos de productos particulares, en una negociación que ha llevado a cabo el presidente con el secretario, el canciller.
El canciller Huerta.
Sí, con los secretarios de Industria y Comercio de la Argentina y con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, ¿no?
¿Y cree que ahí se pudo avanzar algo en estas negociaciones que tuvieron lugar en el día de ayer, en este viaje que hizo el presidente Javier Milei con el ministro de Economía Luis Toto Caputo, junto también al canciller y al embajador?
Entiendo que sí. Esto fue en Washington el día de ayer por la mañana. Después, uh-huh, el canciller estuvo en Mar-a-Lago, pero digo, esta reunión de posibilidad de reducir a cero ciertos aranceles, o aranceles, mejor dicho, a determinados productos, ha sido una conversación que comenzó y que, en función también de lo que dijo el hijo del presidente Trump, ¿no?, que dijo que los primeros que negocien van a estar mejor posicionados que los últimos. Yo creo que haber comenzado esta conversación entre los primeros también para ese mercado de los Estados Unidos es una buena posición para la Argentina, ¿no?
Ahora bien, y en cuanto a lo que hace al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Francos, ¿cree que va a llegar ese dinero? ¿Va a haber un desembolso del 40% como se especulaba? ¿Y eso en qué nos puede ayudar a nosotros como Argentina, sobre todo porque siempre se está especulando con la salida o no del cepo?
Bueno, son varios temas ahí, ¿no? Yo creo que se va a avanzar en el acuerdo con el fondo. Estamos a pocos días de que se reúna el BOR y que lo trate definitivamente, de modo que todas las noticias han sido favorables, todas los comentarios que han venido, que se han hecho públicos por parte del fondo, incluso de la secretaria del fondo, Cristalina Durmiedo, también han sido positivos, de modo que yo creo que el acuerdo con el fondo está bastante avanzado y bastante delineado en todos sus aspectos, ¿no? Monto, plazos, etcétera. Y lo que usted me planteaba con respecto al cepo, como dijo el presidente, va a ser antes del 31 de diciembre y tomará la decisión el presidente y el ministro de Economía en el momento que lo consideren más oportuno para no correr riesgos innecesarios, ¿no? De modo que esa decisión ya la anunció el presidente para sin tener una fecha exacta, pero va a ser tomada.
Clarísimo. Guillermo, le hago la última pregunta, no le quiero robar más tiempo, pero estamos en un año electoral, un año en que las fuerzas políticas se van a medir. Bueno, el primer muestreo va a ser en la ciudad de Buenos Aires, este 18 de mayo. ¿Cómo ve este año? Porque hay muchos tires y aflojes de distintas fuerzas políticas. Bueno, ayer lo terminamos viendo en el Senado.
Sí, a ver, yo creo que a la elección de la ciudad de Buenos Aires se le ha dado una importancia mayor en términos de que es una competencia política entre el PLO, la Libertad Avanza, el candidato del kirchnerismo, Santoro, etcétera, ¿no? Y a mí me parece, en lo personal, yo pienso que la elección importante será en octubre, que es cuando se eligen los candidatos nacionales y lo que va a generar una recomposición del Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores. Y ahí habrá que ver, nosotros tenemos una expectativa muy grande porque el pueblo, digamos, es inteligente cuando toma decisiones de voto, ¿no? Porque él lo que va a ver es qué fue lo que le pasó al presidente Milei durante estos, o este año y medio, en el que fue presidente sin apoyo del Congreso, como en este caso, en el caso del tratamiento de los pliegos de los candidatos a la Corte.
Sí, no solo eso, sino ficha limpia, porque no nos olvidemos que también rechazaron
tratar. Exactamente, que no se trató ficha limpia, que fue también una propuesta del gobierno de que se incluyera entre los temas a tratar. En fin, yo creo que el pueblo cuando vota se da cuenta de esas cosas. Sabe que el presidente Milei llevó adelante un gobierno sin tener mayoría parlamentaria, ¿no? O mejor dicho, no solamente no tener mayoría, sino estar en una muy minoría. Con lo cual, yo tengo la sensación y la expectativa que tengamos el apoyo electoral para poder constituir bloques más numerosos que nos permitan mirar desde el Congreso con una perspectiva diferente que lo que nos ha pasado este año y medio, ¿no? Este año y tres meses, ¿no?
Sí, déjeme hacerle una última, y con esto ya lo libero. Y tiene que ver justamente porque hubo muchas críticas por los dichos del presidente Javier Milei sobre Malvinas, y la verdad que quisiera su opinión porque obviamente hasta ayer, digamos, unos combatientes también presentaron una denuncia que creo que no va a tener asidero en la justicia, pero bueno, quería saber su opinión.
No, a ver, yo me parece que hubo mala interpretación en algunos, mala fe en otros, etcétera. Pero desde mi punto de vista, el presidente fue muy claro, ¿no? El presidente lo que dijo es, nunca vamos a desistir en los derechos irrenunciables que tenemos como argentinos por la soberanía en las Islas Malvinas, por un lado. Después dijo, estamos trabajando para reconstruir la Argentina, generar un país que vuelva a ser un país importante en el concierto de las naciones, aumentando su economía, su producto bruto, sus posibilidades, la reconstrucción de su tejido social, que tenga seguridad, que tenga mejores relaciones en el mundo. Es un país distinto al que recibimos el kirchnerismo, un país mucho mejor al que recibimos el kirchnerismo. Entonces dijo, en esas condiciones, ojalá los malvinenses, dijo, no dijo los habitantes de las...
Exacto.
¿Cómo se llaman los...?
No, los kelpers.
Los kelpers, no, claro. Dijo los kelpers, él dijo los malvinenses,
sí.
Es decir, eso ya es un reconocimiento de soberanía nacional, ¿no? Porque los malvinenses son los de las Islas Malvinas.
Los que viven en Malvinas, claro.
Exactamente, entonces digo, eso es un reconocimiento de soberanía. Entonces yo digo, ¿cuál es el hecho en el que no se plantea la soberanía argentina, no? Entonces, ¿cuál es la disputa? ¿Cuál es el cuestionamiento que puede hacerse al presidente en estas declaraciones? Al contrario, a mí me parece que el presidente ha sido muy claro, ha sido respetuoso, ha reconocido la gesta de Malvinas, a nuestros combatientes, a los héroes, etcétera. Tenemos una historia que es muy impactante desde la actuación de las Fuerzas Armadas en ese evento, etcétera, y de quienes entregaron su vida incluso por esta concepción soberana que todos los argentinos recibimos desde la escuela primaria, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de eso. Con lo cual, digo, no entiendo cuál es el cuestionamiento más allá de las intencionalidades políticas que tengan algunos sectores. Porque si lo pensamos bien, díganme, ¿qué fue lo que hizo el kirchnerismo que ahora cuestiona durante todo este periodo por la soberanía de las Malvinas? Nada, nada. Destruyó un país como lo destruyó, absolutamente endeudado, sin ninguna posibilidad de negociar en el mundo, nada más que teniendo relaciones solamente con aquellos países que tienen dictaduras, en definitiva, que no viven, que no tienen democracias efectivas, etcétera. Bueno, ese es el país que heredó el presidente Milei. En ese país no se hacía nada por la soberanía de Malvinas más que declamar. Lo que el presidente dice es, construyamos un país en el cual los malvinenses elijan por sí mismos vivir dentro de este país y no depender, como lo hacen hoy, de los británicos. Y eso no es desconocer que las Islas Malvinas son argentinas. Eso es ser realista y decirles, ojalá nos demos una oportunidad de que ellos elijan ser parte de la Argentina, más allá de que las Islas Malvinas sean argentinas, ¿no?
Clarísimo. Guillermo Franco, jefe de Gabinete de Ministros, le agradecemos esta conversación aquí con Márchese Quien Pueda por Radio Nacional.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.